es lo mejor en deportes. Esto es lo mejor de tu DN Radio, el podcast.
Álvaro Dávila es nuevo presidente ejecutivo de Cruz Azul. De esto y más respecto a las expectativas del Guardianes 2021, platicamos en Contacto Deportivo con Andrés Vaca. Escuchas lo mejor de tu DN Radio. Para hablar de lo que está ocurriendo con Cruz Azul, se confirmó ya que Álvaro Dávila pues será el presidente ejecutivo del club. ¿Cómo ves esta decisión y cómo crees que le puede ayudar a la máquina después de toda la polémica con la que cerró el año pasado?
Incorporación a la cementera de parte pues de Álvaro Dávila, como ya lo mencionabas tú. Yo creo que es de especulaciones, no entrar en especulaciones en el sentido de saber si va a poder, evidentemente lo contratan para sumar, pero yo me refiero a las especulaciones, si va a poder ayudar a Cruz Azul a quizá estar más cerca del título. Yo creo que dependerá más de lo que haga Juan Reynoso. Si bien la incorporación de Dávila es algo positivo y es algo que viene a sumar, además a tantos reales que tiene la institución, yo creo que los que tienen más juego o más cartas en el asunto para ver si Cruz Azul puede ser campeón es Juan Reynoso, un técnico que es completamente de bajo perfil, que hizo un muy buen trabajo en Puebla, que los clasificó a la liguilla, que de hecho, si recordamos, fue un equipo que puso en predicamiento al campeón del fútbol mexicano. Recordemos todos la sorpresa que fue en el partido de liguilla, además de eliminando a Monterrey. La verdad es que Puebla jugaba muy bien. Ahora vamos a ver a Juan Reynoso con una plantilla mucho más competitiva. Estamos hablando de que este equipo de Cruz Azul no tuvo altas y tuvo dos bajas. Jonathan Borja, que la verdad no tenía minutos, y Daniel López. La misma plantilla prácticamente que el torneo pasado, pero dirigidos por Juan Reynoso. Creo que de la mano de este técnico Cruz Azul podrá hacer cosas interesantes.
Y se podría sumar también Cristian Tabó, que parece puede llegar de último momento a la máquina. Pero te pregunto, Andrés, desde tu óptica, que es bastante especial y particular, ¿qué es lo que más te llama a ti la atención previo al arranque de este Guardianes 2021? Que Andrés Vaca diga, caray, a mí me llama la atención esto, quiero ver esto de inicio en el torneo. ¿Qué es, Andrés?
Fíjate que los nuevos técnicos, me llama muchísimo la atención la baraja de técnicos que llegaron a ese torneo. Lo del Vasco Aguirre me llama muchísimo la atención con Rayados de Monterrey. Constantemente la prensa hemos dicho, ¿no? Siempre vemos los mismos nombres, siempre vemos a los mismos sujetos sentados en los banquillos. Pues bueno, ahora llega el Vasco Aguirre Rayados de Monterrey, que además tiene un plantel súper completo. Me interesa muchísimo verlos debutando justamente contra el Atlas. Me llama también mucho la atención la llegada de Santiago Solari, otro nueva cara que veremos en este torneo, que también creo que dará mucho de qué hablar. Hoy hubo conferencia de prensa, de hecho, en el América, y pues, no quiso revelar, evidentemente, quién va a iniciar, pero lo que más me llama la atención, Julio, es eso, el inicio de torneo para dos técnicos que se estrenan en la Liga MX, Santiago Solari y el tema de Vasco Aguirre.
Andrés, qué bueno que tocas el tema de Santiago Solari, porque justo quería preguntarte de las Águilas del América. Está todo el tema sobre a qué extranjeros registrar, y dentro de la baraja está Roger Martínez, Nico Castillo o Andrés Ibargüen. Para ti, ¿cuál de los tres se merece ese registro y por qué? Más bien, ¿cuáles dos se merecen el registro y a quién dejarías afuera y también por qué?
Mira, la verdad es que de esos tres no dudaría. El primero en que metería, en que registraría a Andrés Ibargüen. En América, para ese torneo, la verdad es que por los costados le va a costar mucho. Giovanni Dos Santos no pasa por un buen momento. Leo Suárez no ha dado buenos partidos desde que llegó a la América. Mauro Lainez, yo creo que va a acabar siendo titular, pero estamos hablando de un tipo que tendrá que ganárselo con los minutos. Entonces, hablando de volantes, justamente jugadores que desborden por un costado, creo que Ibargüen tendrán que registrarlo. Del otro lado, la tengo clara, Tomás Castillo lo registraría. Lo de Roger Martínez, a mí se me hace un tipo, si Martínez es un sinvergüenza, un tipo que no le importa lo futbolístico, lo único que le importa es cobrar, él lo ha dejado claro, no se va a Europa, él no quiere jugar en ningún y él se amarra al contrato, que además está bien asesorado por su abogado, pero es un tipo que le importa poco no jugar fútbol, es un sinvergüenza literalmente que quiere cobrar y está en el Club América justamente por eso. Entonces yo registraría a Nico Castillo, un tipo que nos ha enseñado muchísimo cómo se lucha, cómo se sobreponen ante las adversidades de las personas. Creo que Roger Martínez sería una tomada de pelo registrarlo, ¿no? Tomando en cuenta la actitud que ha sido realmente deplorable y una falta de respeto a la institución, yo a Roger Martínez no lo registraría, haría a Ibargüen y a Nico Castillo.
Carlos González, un sinónimo de gol. Carlos González, sí. Equipo con el que ha pasado y que, bueno, Necaxa, Pumas, hace goles. ¿Qué va a pasar con Tigres? Porque es una interrogante que yo tengo también al inicio de este torneo. Por Tigres ha pasado Celayarán, ha pasado Vargas, ha pasado todo mundo y parece que ahí llegan y pierden realmente. ¿Crees tú que Carlos González vaya a ser la excepción en ese sentido?
Qué buena pregunta, Julio, porque es verdad, siempre los jugadores que acompañan a Guiñac acaban pues viviendo a su sombra, ¿no? Siempre Guiñac lo vemos como líder de goleo del torneo y de repente, como bien mencionas, Vargas, el Arayán, Sobi, si hacemos una cuenta, pues la verdad es que pasan casi por la sombra de Guiñac. Yo la verdad estoy muy entusiasmado por la llegada de Carlos González a Tigres. A Tigres creo que esta dupla en la parte de adelante es la más fuerte de todos los equipos de la primera división. Creo que es la dupla de delanteros más fuerte que veremos en el torneo. Yo creo que Carlos González debe ir bien, de lo que hemos podido ver en entrevistas, lo que hemos podido ver en algunas imágenes de entrenamiento de las que proporciona Tigres, parece que hay una buena relación con Guiñac. Yo creo que de ahí vamos hacia adelante. Si haces una buena relación con Guiñac, creo que pueden llegar a entenderse de alguna forma Carlos González y él. Yo creo que, y le auguro un gran torneo a Carlos González. De hecho, me preguntaban hace unos días en TUDN, yo lo señalaba como el campeón de goleo. Vamos a ver qué pasa, pueden pasar muchas cosas, pero yo creo que Carlos González y Guiñac pueden volver a poner a Tigres en el radar para luchar por el campeonato.
Sí, coincido, correcto. Creo que va a ser una gran dupla, Andrés. Y justo eso, siguiendo con el tema de los refuerzos, ¿para ti qué equipo se reforzó mejor dentro de lo que va pues de este Guardianes 2021? A mí me gusta el hecho del Cocolizo con Tigres, creo que va a ser un buen equipo con Guiñac, pero creo que, digo, a pesar de la lesión de Furch, creo que Atlas también se refuerza de una buena manera.
Sí, lo de Atlas, la verdad, qué lástima, ¿no? Que se lesiona en el partido contra la UDG, el tobillo, 3 meses, ¿no? Fuera, es lo que se especula más o menos, que Julio César Furch esté fuera. Híjole, a mí me encantan los refuerzos de León y los de la América. El de León nada más fue un refuerzo, que fue Víctor Dávila, pero todos conocemos a Dávila en Pachuca, era uno de los jugadores más importantes. Entonces, cuando te pones a pensar, León tiene un equipazo, es el mejor equipo que viene jugando fútbol en los últimos 3-4 torneos, le sumas a Víctor Dávila, yo creo que pueden haber cosas interesantes. Y en la América me llama mucho la atención, para mí uno de los mejores contrataciones, Pedro Aquino, un contención que con León brilló, era titular, hacía muy bien las cosas. Creo que le va a hacer muy bien a Richard Sánchez en el medio campo. Me gusta la incorporación de Pedro Aquino y de Mauro Lainez, ¿no? Que de alguna manera puede pasar por abajo del radar, es un tipo de bajo perfil, pero que creo que podría dar buenas cosas en las bandas. Son los dos equipos, Andrea, que yo considero mejor se reforzaron. Después, cuando te pones a ver, sí, de verdad les llama muchísimo la atención, pero también los equipos como Puebla, que se les fueron muchos jugadores, pero al mismo tiempo contrataron a Diego de Buen, que es muy buen futbolista, Diego de Buen, a Clifford Aguayé también. Entonces, la verdad es que vamos a ver caras interesantes en este torneo.
Fíjate, tocaste la última de mi parte, mi querido Andrés, para agradecerte tu tiempo y el extraordinario análisis que haces de cara al Guardianes 2021. Y el farol rojo, ¿quiénes son para ti, mi querido Andrés, los tres que van a estar allá? Ya hablaste un poquito de Puebla, que se debilitó mucho, es la palantilla más pobre del fútbol mexicano, arribita por ahí está Querétaro, con un plantel muy viejo, un promedio de edad de 33 años. ¿Quiénes crees tú que sean los que estén ahí abajo, esos tres de ahí abajo, y cuál sería para ti la sorpresa del próximo Guardianes 2021? Así como Puebla lo fue el torneo anterior, ¿quién podría ser en este torneo?
Fíjate que a mí me llama mucho la atención Querétaro me llama la atención, yo creo que podría ser la sorpresa. A ver, no para pelear por el campeonato, no para meterse a semifinales, pero veo a Querétaro después del paupérrimo torneo que recordamos que hizo el torneo pasado, creo que Querétaro se va a meter entre los primeros 12. Por eso considero que va a ser la sorpresa. Sé que es fácil meterse entre los primeros 12, pero considero que Querétaro va a dar la sorpresa por lo que menciono. Es un equipo viejo, es un equipo que no se espera mucho de ellos, pero si se mete entre los primeros 12, sin duda sería una sorpresa. Y los tres peores equipos del torneo, yo me atrevería a decir a que San Luis es va a ser el último lugar, lo va a seguir por ahí el equipo de Mazatlán. Ajá. Y por último considero que Puebla se le fueron 6 o 7 titulares, y luego si lo de Tabó se confirma, Puebla va a estar seguro entre los últimos tres para mí.
Andrés, la última también de mi parte, mañana en los partidos inaugurales Puebla va a recibir a Chivas, mientras que Mazatlán pues se va a enfrentar a Necaxa. Este partido va a tener la particularidad que ya va a haber gente en los estadios. Claro. ¿Crees que sea una noticia, un accionar más bien que se tenga que reconsiderar? Porque bueno, sabemos que la situación de la pandemia en México todavía está complicada. ¿Tú qué opinas sobre esto?
Híjole, que sí, que delicado. Yo creo que la verdad se están apresurando en esta decisión. Vivimos en un momento, sobre todo en nuestro país, que es bien delicado, ¿no? Sobre todo porque hay algunos lugares en donde se dice que el semáforo amarillo, pero en verdad es semáforo rojo, pero lo hacen porque para que los comercios, y lo entiendo, para que la menor cantidad de familias se vean, pues, así que menos afectadas. Entonces, cuando uno se pone a pensar de esa manera, cuando en algunos lugares dicen que es semáforo amarillo, pero en verdad es rojo, creo que es peligroso que abran un estadio, creo que no es el momento adecuado, y sobre todo culturalmente creo que no es adecuado en nuestro país. Si de repente lo vemos en Europa es porque sabemos que es culturalmente, las personas son educadas, de alguna manera siempre tienen el cubrebocas puesto, pero hemos visto videos en los estadios aquí en México, cuando han abierto, que todo el mundo habla sin cubrebocas, traen la chela, andan borrachos, avientan la cerveza para todos lados. Entonces, yo creo que somos un poco irresponsables en ese sentido. Yo creo que la decisión no es la mejor en este momento.
Nadie nos detiene. Muchas gracias por sintonizarnos y no se pierdan el próximo episodio. Esto fue lo mejor de TUDN Radio, el podcast.